Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Burke, Peter. Sociología e Historia. Primera edición Argentina. Buenos Aires. Alianza Editorial. 1994. 147 páginas. Traductora, Belén Urrutia Domínguez. ISBN, 950-40-0111-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 27 de 33, correspondiente a las páginas 121 a 125 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación del apartado, el modelo de Marx. Página 121. La tesis básica de Burdell es que la distancia social entre los ricos y los pobres estaba aumentando en este periodo. En la última parte del siglo XVI, tanto en el Imperio Otomano como en el Habsburgo, abre comillas, la sociedad tendía a polarizarse por una parte en una nobleza rica y fuerte que se había reconstituido en dinastías poderosas que tenían inmensas propiedades y, por otra, en una gran masa cada vez más numerosa de pobres y desheredados, cierra comillas. El último pasaje puede recordar a Marx, por quien Burdell tiene considerable respeto, pero hay una diferencia importante entre sus opiniones sobre el siglo XVI. Burdell no piensa en términos del ascenso de la burguesía. Por el contrario, está interesado en lo que denomina la, abre comillas, defección de la burguesía, cierra comillas, o su, abre comillas, bancarrota, cierra comillas, paréntesis, fallid de la burguesía, cierra paréntesis. En este periodo los comerciantes del mundo mediterráneo frecuentemente abandonaban el comercio, adquirían tierra, se comportaban como nobles y a veces compraban títulos de nobleza. En términos de la teoría de la modernización, el periodo fue menos, abre comillas, moderno, cierra comillas, que el que le precedió. De hecho, Burdell tiende a pensar no en términos de progreso, sino de ciclos, la alternancia de fases de expansión y de fases de contracción. Abre comillas, fases A, cierra comillas, y, abre comillas, fases B, cierra comillas. Utilizando el lenguaje de François Simian, un economista historiador de principios del siglo XX que ha tenido en Francia una influencia considerable. Si el Mediterráneo ilustra alguna teoría sociológica del cambio es la de Pareto, cuya, abre comillas, circulación de las élites, cierra comillas, implicaba la alternancia de, abre comillas, especuladores, cierra comillas, y, abre comillas, rentistas, cierra comillas, más que la de Marx. Para un historiador, una de las críticas más obvias y al mismo tiempo más fundamentales de los modelos sociológicos del cambio es que son demasiado superficiales, en el sentido de que ponen demasiado énfasis en los procesos a corto plazo, una generación, meramente unos 30 años. A pesar de su interés oficial por el reinado de Felipe II, paréntesis, 1556-98, cierra paréntesis. La obra de Burdell es el libro más importante a situar en el otro lado de la escala. Página 122. Le acompaña un breve artículo en el que Burdell hace explícitas sus opiniones sobre la importancia del proceso a largo plazo. Paréntesis. La longue durée. Cierra paréntesis. E intenta abrir un diálogo con las ciencias sociales. Nota 158. Burdell, 1958. Fin de nota, vuelta al texto. William H. McNeill también se ha interesado por la historia del Imperio Otomano, pero desde un punto de vista algo distinto, concentrándose en lo que denomina, abre comillas, la frontera esteparía de Europa, cierra comillas. McNeill admira mucho a Burdell, pero su libro, Remitirse a Nota 159, tiene al menos la misma deuda con un predecesor americano, Frederick Jackson Turner. Paréntesis. Véase las páginas 25 a 26. Cierra paréntesis. Nota 159. McNeill, 1964. Fin de nota, vuelta al texto. Puede que no sea casualidad que el autor del libro fuera del Medio Oeste. El tema principal de McNeill es la relación cambiante entre el centro y la periferia del Imperio Otomano, y en este marco construye su modelo de cambio social. Su tesis es que, abre comillas, el centro podía sostener un poder militar organizado a gran escala durante un periodo de tiempo prolongado solo con la rapiña de las comunidades periféricas, al mismo tiempo que mantenía una base segura, cierra comillas. Esto significaba que el imperio estaba obligado a la conquista continua. El botín obtenido evitaba que el régimen oprimiera al campesinado de las provincias centrales. Además, abre guiones, aunque McNeill podría destacar este punto algo más, cierra guiones, el denominado, abre comillas, tributo de niños, cierra comillas, que se recogía de la población cristiana sometida permitía el funcionamiento de un sistema centralizado de meritocracia, paréntesis, véase la página 85, cierra paréntesis. No obstante, en algún punto tenía que cerrarse la frontera y detenerse la conquista, aunque solo fuera por razones logísticas. Abre comillas, el único límite efectivo a la expansión del poder turco, cierra comillas, sugiere McNeill, era la distancia a la que el ejército del sultán podía llegar desde los cuarteles de invierno en la época de campaña. Página 123. Pero en el siglo XVI el equilibrio de poder entre los imperios otomano y Habsburgo produjo una situación de bloqueo. La zona fronteriza entre los imperios era saqueada por ambas partes, con el resultado de que, abre comillas, las mismas operaciones de los ejércitos de tierra turcos tendían, puntos suspensivos, a crear condiciones en el límite de su radio de acción efectivo que le impedía ir más allá, cierra comillas. Cuando la expansión se detuvo, el sistema político comenzó a desintegrarse y la estructura social tuvo que cambiar. Los soldados se asentaron en el campo y, abre comillas, la tendencia a la sucesión hereditaria adquirió fuerza entre la élite militar del imperio, cierra comillas. Se podría añadir que el suministro de niños cristianos para reclutar la élite probablemente decayó. En cualquier caso, los hijos empezaron a suceder a los padres en la élite civil así como en la militar. Surgieron notables locales y el sistema político se hizo menos centralizado. Los impuestos sustituyeron a la rapiña como la principal fuente de ingresos, por lo que aumentaron las cargas del campesinado. En este punto parece que McNeill está describiendo algunos de los fenómenos que toca Burdell en su análisis de la polarización de la sociedad mediterránea, pero ofrece una explicación diferente, menos económica y más política. El modelo de McNeill podría describirse como un modelo autodestructivo de cambio social. En cierto sentido, dicho modelo está implícito en todas las concepciones cíclicas de la historia, desde Polibio a Toynbee. Sin embargo, en este libro se hace explícito, lo que proporciona una descripción particularmente clara de la dinámica del cambio. Cada fase de desarrollo se origina en la anterior. Probablemente, este modelo centro-periferia facilitará el análisis de los ciclos de vida de otros imperios. El de los Ngoni de Fort Jameson, por ejemplo. Página 124. Sabemos que en el siglo XIX los Ngoni, abre comillas, dependían en gran medida de la eficacia de su ejército para el abastecimiento continuo de cautivos en los que se basaba la fuerza y la existencia del Estado. Puntos suspensivos, según aumentaba de tamaño el ejército Ngoni, le resultaba más fácil capturar a más gente, por lo que se creó lo que podemos describir como una espiral inflacionista de población. El Estado Ngoni era como una bola de nieve que aumenta de tamaño según se la va empujando, cierra comillas. Sin embargo, este imperio también se derrumbó. Nota 160. Barnes, 1954. Fin de nota, vuelta al texto. El discípulo más brillante de Burdell, Emmanuel Leroy Ladurie, ha estudiado el cambio social a largo plazo en una región mediterránea en su libro de Peasants of Languedoc. Abre comillas, los campesinos del Languedoc, cierra comillas, cierra paréntesis. Como Burdell, Leroy Ladurie está fascinado por la geografía, paréntesis, ha escrito una historia del clima, cierra paréntesis, y por lo que denomina, abre comillas, la historia sin movimiento, cierra comillas, paréntesis, l'histoire immobile, cierra paréntesis. No obstante, sería más exacto describir este libro como abre comillas, ecohistoria, cierra comillas, que como abre comillas, geohistoria, cierra comillas, debido a que se centra en la historia de grupos sociales en relación a su entorno. Leroy Ladurie da más énfasis que Burdell a los movimientos de población. En su modelo, que debe algo a Malthus y a Ricardo, y a la antropología social contemporánea, es sobre todo el cambio demográfico, provocado por factores económicos, paréntesis, y también por factores culturales, como las mentalidades, cierra paréntesis, lo que conduce a los cambios en la estructura social. El estudio de Leroy Ladurie del Languedoc es, abre comillas, inmóvil, cierra comillas, solo en el sentido de que la provincia más o menos volvió a su punto de partida al final de lo que el autor denomina, abre comillas, un gran ciclo agrario, que duró desde finales del siglo XV hasta el comienzo del XVIII, cierra comillas. El modelo básico de este periodo es de crecimiento seguido de un declive. Página 125. En la fase A, la fase de expansión, hubo una explosión de población, seguida del desbrozo de tierras, la subdivisión de las granjas, una subida de precios y una victoria del beneficio, lo que significó la victoria de la clase que vivía del beneficio, los empresarios, a costa tanto de la renta como de los salarios. Sin embargo, en el siglo XVII la productividad de la agricultura tocó techo y se invirtieron las principales tendencias en un ejemplo clásico de fase B. Cuando la población empezó a presionar sobre los medios de subsistencia, se detuvo su crecimiento, y a finales del siglo XVII empezó a declinar, debido al hambre, las plagas, la emigración y, posteriormente, el matrimonio. El beneficio fue derrotado por la renta, el especulador, paréntesis, utilizando el lenguaje de Pareto, cierra paréntesis, por el rentista. Las posesiones que se habían fragmentado se unieron una vez más. Tomando el periodo en conjunto, está claro que el Languedoc actuó como un, abre comillas, ecosistema homeostático, cierra comillas. En este modelo fundamentalmente ecológico-demográfico también hay un lugar para la cultura. Como lo explica Leroy Ladurie, abre comillas, las fuerzas que primero redujeron la expansión, después la frenaron y por último la interrumpieron no solo eran económicas en sentido estricto, sino también culturales, cierra comillas, en un sentido amplio que incluye, abre comillas, las costumbres, el modo de vida, la mentalidad de un pueblo, cierra comillas, las costumbres de la herencia, por ejemplo. En el Languedoc no había primogenitura, por lo que el crecimiento de la población necesariamente llevaba consigo la división de las propiedades. Respecto a las mentalidades, el autor analiza la difusión de la alfabetización y el protestantismo en el Languedoc, con alguna referencia a la tesis de Viva sobre la interdependencia de protestantismo y capitalismo. En este modelo también hay lugar para la historia de los acontecimientos, que están más integrados en la descripción de Leroy Ladurie del cambio social que en la de Burdell. El presente apartado continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 27. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.